Bien, vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este miércoles y el que viene vamos a tener algunas consideraciones en la mayor parte de este capítulo 2, sobre todo teniendo en cuenta que el día 12 vamos a tener una reunión en que algunas personas se van a bautizar. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo primero. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta noche vamos a dejar aquí la lectura de la palabra de Dios. Intentaré hacer una exégesis, una explicación, lo más sencilla que pueda, de este pasaje que hemos leído, que tiene una importancia dentro de la revelación de Dios realmente seria. Después que el Señor Jesucristo resucitó, dice el capítulo primero del libro de los Hechos, que se apareció a varias personas y especialmente a los apóstoles, que en ese momento eran 11, puesto que Judas se había quitado la vida, y posteriormente 12, cuando escogieron a otro llamado Matías para que ocupase el lugar que había dejado el vacío de Judas. Y Lucas, que es el autor de este libro llamado de los Hechos de los Apóstoles, que este es un nombre que los cristianos le hemos dado, pero que el nombre que le da el autor de este libro sería más bien el de un segundo tratado. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas y el segundo, continuación del primero, ese libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Dice que se desapareció y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir convincentes, de que era él resucitado, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y 10 días después de estos 40 días, cuando él desaparece de aquí de la tierra, están con él en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y ven cómo se va y lo cubre una nube, desaparece de su vista, y 10 días después, cuando ellos están reunidos, estos ya 12, porque ya echaron suertes entre dos personas, cuál de las dos sucedería a Judas. Y el echar suertes quiere decir que votaron. Eso es lo que significa en el griego que escribió Lucas. Y escogieron entre dos que reunían las cualidades para ser testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor con los 11. Y estaban reunidos en un lugar que hemos leído, que se define como la casa. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta de las tres fiestas más importantes que el pueblo de Israel celebraba muchas otras fiestas que también tenían su importancia, pero las tres más importantes eran la Pascua, en la que celebraban, como sabemos, la liberación de Egipto, cuando salieron de Egipto después de haber estado más de 400 años en Egipto, y en los últimos siglos habían vivido en una esclavitud terrible en Egipto. Dios les dio la libertad para sacarles de allí y llevarles a una tierra que ya había prometido en su día Abraham. Y a su descendencia también. Lo sacó para llevarles a la tierra de Canaán, tierra de los cananeos. Estaba habitada por 7 naciones. Los cananeos eran la más importante, quizá, de las naciones que habitaban esta tierra. Y tardaron mucho tiempo en llegar por la rebeldía que había en los corazones del pueblo de Israel. Tuvieron 40 años dando vueltas por el desierto hasta que por fin desapareció Moisés y Josué fue la persona que Dios escogió para introducirlos en la tierra prometida. Bien, estos 12 apóstoles, 10 días después de que el Señor desapareciese de aquí, de la tierra, estaban reunidos en una casa, dice aquí. Y cuando llegó el día de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, son 7 semanas, 7 por 7, 49, el día 50 era el día de Pentecostés, en el que se presentaba a Dios una ofrenda de los primeros frutos del trigo. Pero con anterioridad, inmediatamente después de la Pascua, presentaban una ofrenda de los primeros frutos de la cebada. Pero la fiesta de Pentecostés tenía que ver con las primicias, los primeros frutos de la cosecha del trigo. Y era una fiesta muy importante para ellos, en los que daban gracias a Dios, pues, por todo lo que Dios les daba. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos, en el contexto, se ve del capítulo primero, y en lo que hemos leído de este capítulo segundo, cuando dice el versículo 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, tanto estamos hablando de todos, son los 12. Todos unánimes juntos. Habían surgido algunas discrepancias entre ellos a raíz de la resurrección del Señor. Algunos la aceptaban de una manera más clara que otros, algunos dudaban, pero ahora ya había una unanimidad, porque después de 40 días en que el Señor les había estado enseñando acerca del reino de Dios, es decir, de todo el contenido de lo que es el reino de Dios, o si queremos, del Evangelio. Estaban en esta casa y dice que de repente llegó a ser, quiere decir que fue una cosa que terminó siendo un estruendo que se vivió como un eco, pero que posiblemente empezó con un nivel de intensidad bajo y fue subiendo de intensidad. Diríamos hoy en día los decibelios de este estruendo fueron subiendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una traducción más literal de la última parte de este texto dice: y llegó de repente del cielo un estruendo, y el sentido de la palabra es eco, como de un llevado viento violento, viento fuerte, que hace un ruido, y aquí les llegaba pues como el eco de ese ruido, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Bien, el nombre que se utiliza aquí para casa es oikos, que es el nombre normal en griego para hablar de casa. Algunos dicen que esta palabra oikos, que es casa, su traducción y su sentido, también se podía aplicar al templo. Esto es un pensamiento que yo creo que es absolutamente imposible de demostrar con lo que dicen los textos bíblicos. Pero nos encontramos con que la audiencia que van a tener cuando hablen es de miles de personas. Y lo que está claro es que miles de personas no pueden tener audiencia en una casa, por muy grande que sea la casa. Pero en el templo había espacios donde podían estar miles de personas. Y alrededor del templo, y espacios abiertos donde se podía predicar. El templo no era un lugar para predicar. El templo era un lugar para presentar sacrificios, para hacer ceremonias, para alabar a Dios con salmos, cantando, pero no era un lugar para predicar. Pero no nos olvidemos que el Señor Jesucristo dio un giro a esto muy importante. Él predicó en el templo muchas veces, pero naturalmente no en el lugar dedicado a los sacrificios, sino antes de adentrarse en ese lugar donde había pórticos y había espacios, no solamente para los israelitas o para los judíos, sobre todo en aquella época, puesto que la mayoría pertenecían a esa tribu de Judá, una de las 12, sino para los gentiles. Había atrios, había espacios muy amplios, que habían cientos o miles de personas, y allí Jesús habló en el templo varias veces. Y en la última semana antes de la crucifixión prácticamente todos los días. Por lo tanto, que si era una casa, pues el contexto que tenemos del capítulo primero se refiere a lo que se conoce como el aposento alto, es decir, el lugar donde el Señor Jesús y los 12 celebraron la última Pascua, que Él celebró con ellos aquí, con lo que se ponía fin a esa Pascua que hasta ese momento tenía el pueblo de Israel, y empezaba una nueva Pascua que era Cristo, que era el Señor. Y ahí fue donde instituyó la cena del Señor, la mesa del Señor, la fracción del pan, después de haber comido la Pascua, que hablaba de aquel rescate del pueblo de Israel y la salida de Egipto hasta 40 años después llegar a la tierra de Palestina, empezando por conquistar algunas zonas al este del Jordán y luego pasarlo y conquistar la ciudad de Jericó. Si estaban en una casa, porque el término es casa claramente, porque para templo en el Nuevo Testamento se emplean otras palabras. Estaban en una casa, está claro que cuando ocurrió lo que ocurrió tuvieron que salir de la casa para hablar a esa multitud. Y la multitud tenía que estar en un espacio muy grande. Ahora, es muy difícil, si el lugar denominado el aposento alto es el que hoy se cree que es, y el que se cree que es no por parte de católicos, ni de protestantes, ni de personas religiosas de la Iglesia Ortodoxa griega, que tienen presencia importante en Palestina, especialmente en Jerusalén, si la casa es la que es, la que se enseña. Yo he tenido la oportunidad de estar en esa casa que nadie puede asegurar que es. Desde luego, delante de esa casa no caben más que 200 o 300 personas. Pero aquí, después de la predicación de Pedro, se convirtieron miles de personas que estaban escuchando. De todas las naciones del mundo entonces conocido, a donde llegaba el Imperio Romano. Luego, difícilmente podía ser esta casa. Si esta casa es, y es muy difícil encontrar, y hablo de criterios de líderes de un movimiento que hay en Israel pro Jesús como Mesías, de israelitas que creen que se equivocaron, que Jesús será el Mesías, que creen en el Nuevo Testamento, que no se consideran ni se llaman cristianos ni se reúnen con los cristianos, pero aceptan lo que el Nuevo Testamento dice, y el Señor en el que ellos creen y esperan es el mismo en el que creemos nosotros y en el que nosotros esperamos. Y uno de los líderes más importantes, creo yo, de ese movimiento era guía de las personas que estuvimos en una oportunidad especial allí. No tenía ninguna seguridad. Hablamos del pueblo de Israel, que investiga estas cosas, aunque rechace a Jesús como Mesías, porque entre otras cosas van de todas las partes del mundo personas a la ciudad de Jerusalén, y el turismo allí es muy importante y les da muchísimo dinero, pero sobre todo, más que dinero, lo que les da es prestigio en el mundo entero, que es lo que ellos buscan. Y si ellos no están seguros que tienen las bases más serias para poder determinar esto, mucho menos nosotros. Yo no sé si aquí, por lo que sea, la casa se podía referir a uno de los recintos que había en los atrios del templo, es decir, imaginémonos como soportales, y había determinados recintos. Bueno, que aquello se podía llamar una casa, no lo sé, pero no importa. El caso es que una casa normal no era, y la casa donde comieron ellos esa última Pascua y donde se inauguró la Pascua que nosotros celebramos, era una casa normal de una persona amiga de Jesús, a la que ya tenía el recado de que tenía que preparar allí para que hubiese esa cena de la Pascua. Claro, en este libro de los Hechos se dice que en los primeros tiempos los creyentes subían todos los días al templo a orar. Por lo tanto, pero no es que esta cuestión sea importante, pero es para que nos fijemos en una cosa, como un detalle tan sencillo se lee y se pasa por encima. Es decir, ¿dónde estaban para que cuando hablan miles de personas los escuchen? Bueno, estaban en una casa y pasó no sé qué, y luego miles de personas les escuchaban así mágicamente. No, no, para estar miles de personas se necesita un espacio muy grande. Por lo tanto, los que piensan que aquí puede estar hablándose del templo, pues a lo mejor tienen razón, o a lo mejor era otra casa distinta donde había espacios muy grandes, donde la gente podía estar. Pero estamos celebrando una Pascua, digo, una fiesta fundamental de los judíos. Y las fiestas fundamentales de los judíos todas tenían una relación con el templo. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos también. Sobre todo en días especiales de esa fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, ¿no?, que también se llaman en el Nuevo Testamento. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay este estruendo que no solamente oyen los doce, sino que oye la multitud. Oye la multitud. Que aparece de repente. Y se les aparecieron lenguas, dice, repartidas, literalmente distribuidas, como de fuego, asentándose o posándose sobre cada uno de ellos. Es decir, sobre cada uno de los doce, pues apareció una imagen como de una lengua de fuego sobre. Creo que es difícil pensar algo diferente que sobre sus cabezas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos ellos, estos doce, que ya tenían el Espíritu de Dios porque eran creyentes y eran salvos, esto es importante tenerlo en cuenta, no recibieron al Espíritu Santo aquí. Aquí lo que recibieron fue el ser llenos de la plenitud del Espíritu, que es distinto. Y digo esto porque, bueno, hoy en todas las partes y desde hace tanto tiempo, en otros medios donde hay otros creyentes, esto se entiende de otra manera. Y los creyentes se reúnen y oran y dicen cosas y piden un nuevo Pentecostés. Esto es imposible. O sea, Pentecostés hubo uno, nada más que uno, solo uno, y jamás habrá otro hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Entonces sí habrá otro Pentecostés, en el sentido de que todo el mundo conocerá a Dios, tendrá la posibilidad de conocerle y de ser lleno del Espíritu de Dios. Pero hasta entonces no se puede pedir otro Pentecostés, porque pedir que descienda el Espíritu de Dios sobre nosotros, que un creyente pida eso, no tiene conciencia de lo que significa ser creyente. Lo que se puede pedir al Señor es que seamos llenos del Espíritu, vivamos unas vidas más entregadas, más consagradas, el Espíritu de Dios nos posea de una manera más plena. Pero que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros como si estos no tuviesen el Espíritu de Dios. Aquí no dice que reciben el Espíritu Santo, aquí dice que son llenos de un espíritu que ya tenía. Y lo dice claro. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. También hay muchos errores con esto de pensar que si una persona dice que es creyente y no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu de Dios. Y claro, esto es una barbaridad terrible. Eso no tiene nada que ver con Pentecostés, porque vamos a ver lo que pasó aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Literalmente es lenguas diferentes de las que conocían. Lenguas diferentes de las que conocían. O sea, lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas para todo el auditorio que tenían. Él me dice, bueno, pero este hermano, esta hermana, habla en lenguas desconocidas. Pero las lenguas desconocidas para ellos, ¿qué lenguas podían conocer estos 12? Conocían el arameo porque era su lengua, que habían aprendido durante los 70 años de cautiverio en Babilonia. Conocían el arameo, era la lengua de ellos, era la lengua también materna de Jesús. Jesús hablaba en el arameo, ¿eh? Y sus discípulos también, con el acento típico de aquellos que eran galileos, como pues en cualquier región de España pues se habla español, salvo en alguna que cada vez se va hablando menos, pero que hay acentos diferentes según las regiones hablando la misma lengua. Bueno, pues podían conocer arameo y podían conocer griego. Y de hecho lo conocían a pesar de que algunos fuesen pescadores, porque escribieron en griego. Y no dice la palabra de Dios que Dios tuvo que hacer ninguna cosa especial para que escribiesen en griego. Aquí sí la hizo. Pero resulta que ellos hablaban en lenguas diferentes de las que conocían. El auditorio tiene un abanico del mundo entonces conocido que abarca todo el mundo conocido, con lenguas tan diferentes como las que vamos a ver, y la gente que les escuchaba en el idioma que conocían. Es decir, que si vamos a una reunión donde hay hermanos y hermanas muy espirituales que empiezan a hablar en lenguas y nadie sabe lo que dicen, eso no tiene nada que ver con Pentecostés. Porque aquí los que estaban escuchando hablasen latín, que lo sabía, romanos a montones había aquí, hablasen latín, hablasen hebreo, hablasen árabe. Aquí se mencionan una cantidad de idiomas impresionantes. Estos cientos de personas que había de tantos lugares y formaban miles, les oían hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. El que sabía latín oía hablar en latín. O sea, ¿a qué se asemeja eso? Pues se asemeja a lo que hoy técnicamente es una cosa que está muy conseguida hace mucho. O sea, se va a una reunión, a un congreso, a una cosa, y resulta que hay 10 idiomas oficiales en ese congreso. Y unos hablan español, y otros inglés, y otros alemán, y otros francés, y otros italiano, y el que habla en griego. Y la gente se pone sus cascos, sus auriculares, y la persona habla en griego, pero yo lo escucho en castellano. Y el inglés lo escucha en inglés, porque hay una traducción simultánea. Aquí había una traducción simultánea, solo que con una rapidez que no se puede hacer con las técnicas más avanzadas de hoy. Porque cuando se va a un congreso, uno se da cuenta cómo el traductor o la traductora necesita un tiempo para traducir lo que la otra persona dice. Y esto era inmediato. Ellos hablaban en lenguas que ellos no conocían, pero los que escuchaban conocían perfectamente lo que decían, sin traductores. Bueno, esto nada tiene que ver con lo que se intenta practicar en algunas iglesias y que en definitiva es un fraude o es el producto de determinado trastorno emocional que una persona puede tener, y entonces poco tiene que ver eso con el Espíritu de Dios. Porque alguien dice algo, ¿y qué dice? Dice, no, es que esta es una lengua muerta. No, aquí no se hablaban lenguas muertas, aquí se hablaba en lenguas vivísimas, y los que las oían eran las lenguas que hablaban. Yo creo que entendamos esto, porque esto es importante, ¿eh? Esto es importante porque ya hubo interpretaciones de por qué hablaban esto en aquel mismo momento, que lo vamos a ver. En lenguas diferentes de las que conocían. Dice, moraban entonces en Jerusalén, y el sentido es que habitaban. Yo quiero entender que habitaban transitoriamente la mayoría de estas personas, o sea, es decir, moraban entonces. No quiere decir que estaban viviendo permanentemente allí, porque habían venido de todas las partes a donde llegaba el Imperio Romano. Seguramente habían venido muchos para la fiesta de la Pascua y se habían quedado hasta Pentecostés, y probablemente otros habían venido solo a Pentecostés y después de recorridos pues muy lejanos, como aquí se habla, desde Mesopotamia hasta África, hasta Libia, porque cuando donde dice África en griego es Libia, ¿eh? Ya en aquel tiempo esa región que hoy se llama Libia se llamaba ya Libia. Bien, y parte de Europa y una parte importantísima de Asia y de África, es decir, lo que era el mundo conocido, a donde llegaba el Imperio Romano, de ahí estaban las personas. Ahora, esto fue una intervención excepcional de Dios con una finalidad muy clara. El Señor Jesucristo les había dicho en su despedida lo siguiente, está en el capítulo 1 de Hechos. Les dice en el verso 8, la última parte, cuando ya se está despidiendo de ellos y va a desaparecer de aquí de la tierra, dice, y me seréis testigos, testificaréis de mí, hablaréis de mí, le contaréis al mundo quién soy yo, lo que yo hice y qué significo como esperanza para todo el mundo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se consiguió eso? Porque los primeros gentiles que se convirtieron al cristianismo se convirtieron en la casa de Cornelio, que es lo que suele decirse en todos los tratados y la mayoría de comentarios, o sea, en la casa de Cornelio, que vivía en una región llamada Cesarea, no la Cesarea de Filipo, sino otra Cesarea que había cerca del mar Mediterráneo, que se había levantado esa ciudad en honor a un César, y que están las ruinas ahí hasta el día de hoy. había un centurión romano que era un hombre temeroso de Dios, del Dios al que adoraban los israelitas, los judíos. Y Dios le encomendó a Pedro ir a casa de este hombre a predicar el Evangelio. Y Pedro tuvo muchos reparos y muchas resistencias para ir, porque los israelitas pensaban que el Mesías era solo para ellos y que los beneficios de la salvación que predicaba era para ellos. Y por lo tanto, para un judío, en aquella época, entrar en casa de un gentil era profanar cosas sagradas. No podía. Para ellos era una realidad inmunda. Y Dios tiene que hacerle entender a Pedro que lo que él limpió no lo llames inmundo tú. Fue ahí cuando se predicó por primera vez a los gentiles, cuando Pedro hace referencia en el que se llama primer concilio de la iglesia en Jerusalén a que por su boca los gentiles conocieron el Evangelio, fue ahí donde lo conocieron por primera vez. Si Pedro pensó, lo que voy a decir ahora es bastante comprometido y serio, pero lo digo con toda responsabilidad delante de Dios, ¿eh? Si Pedro pensó que la primera vez que los gentiles conocieron el Evangelio y se convirtieron fue en casa de Cornelio, Pedro se equivocó. Y eso lo digo con toda seguridad. Y sé que el Señor está aquí y que me está escuchando. Con toda seguridad, si pensaba que fue ahí, porque no fue ahí. Fue por boca de Pedro que los gentiles conocieron el Evangelio, pero no en casa de Cornelio, sino aquí, en Pentecostés. Porque los que escuchaban no eran solo judíos. Eran gentiles de medio mundo, convertidos al judaísmo algunos y otros, que adoraban el mismo Dios que los judíos, sin llegar a ser prosélitos. O sea, había los prosélitos eran gentiles, gente que no eran judíos, que se convertían al judaísmo, a la religión del judaísmo, que predicaba los contenidos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, sin entrar en otros detalles. Y que si eran varones tenían que pasar por determinadas circunstancias, y si eran mujeres había algunas circunstancias por las que no tenían que pasar. Tenían que aceptar los contenidos del judaísmo que se predicaban, tenían que circuncidarse, y si no se circuncidaban no pasaban a ser considerados judíos, vamos a decir, de adopción, pero con todos los derechos como si fuesen judíos de nacimiento. Los prosélitos eran así. Estaban circuncidados como los judíos, por lo tanto, obligados a guardar la ley de Dios como si hubiesen nacido de cualquiera de las naciones o tribus del pueblo de Israel. Y algunos requisitos más. Para las mujeres no había circuncisión. Quizá esa es una de las razones fundamentales. Hay un autor, Bruce, que lo destaca, y creo que tiene mucha razón en esto, de que había mucho más prosélitas que prosélitos. Es decir, había más mujeres convertidas plenamente al judaísmo que hombres, porque para los hombres eso de la circuncisión no lo tomaban muy bien los que eran judíos. Pero sin embargo, había muchos hombres que eran temerosos de Dios, que creían lo que el judaísmo predicaba, y cuando predicaba bien, y son palabras del Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos, decir, los maestros del pueblo de aquel entonces, se sientan en la cátedra de Moisés. Todo lo que os digan que hagáis, hacedlo. Porque no predicaban mentiras. Había personas con muchas capacidades para exponer la palabra de Dios. Lo que pasa es que decían pero no hacían. Y el Señor le dice, todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, pero no hacer como ellos, que dicen pero no hacen. Pero lo que os dicen, el Señor no dijo que en la cátedra de Moisés están diciendo barbaridades. El Señor le dijo, a vosotros os parece que en esa palabra de Dios que tenéis está la vida eterna. Y estáis acertados porque ella es la que da razón de mí. Esa parte ya no la aceptaban la mayoría. Pero Jesús no los descalificó porque predicasen de manera fraudulenta la palabra de Dios, sino porque vivían de manera fraudulenta y no conforme a la fe que ellos decían tener, digamos, en su corazón. Que una cosa era lo que predicaban y otra cosa era cómo vivían y de qué manera vivían. Bien, pues si Pedro, cuando en el Concilio de Jerusalén habla y dice que por su boca los gentiles han recibido el Evangelio y hace mención a lo que pasa en casa de Cornelio, si creía que fue ahí donde los gentiles, porque se asombran, en casa de Cornelio pasa una cosa chocante, que cuando se predica el Evangelio y se convierten un montón de personas allí, pues los que están con Pedro, algunos hermanos creyentes que estaban con Pedro, que habían venido con él desde Jope, lo que hoy es la ciudad de Jafa, es un puerto del mar Mediterráneo, Jope, donde Jonás embarcó en un barco que venía rumbo a las costas del este de España, y que ya sabemos que nunca llegó, ¿no? Sabemos un poco la historia. Bien, pues se asombran de que también sobre los gentiles el Espíritu de Dios se derrame y sean salvos. Pues si él creía eso, estaba equivocado. Y es que Pedro se equivocó en algunas cosas, ¿no? Pedro se equivocó en bastantes cosas. Y Pablo no acertó en todas tampoco. También tuvo sus equivocaciones. No hay nadie en la revelación de Dios y en la historia que haya tenido una conducta intachable, que no se le pueda redarguir de ningún fallo, de ninguna falta, de ningún error, salvo Jesús de Nazaret. Pablo también los tuvo, Pedro también los tuvo, y otros, muchos, que nos dice la Escritura, también los tuvieron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se equivocó porque en Pentecostés se convirtieron miles de personas y parte de esos miles eran gentiles. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y Lucas lo único que hace es recoger la verdad de la historia. Lucas no tergiversa. Lo que Pedro dijo en Jerusalén, él lo pone. Y no entra si Pedro allí estaba acertado o no. Ahora hay una cosa clara, en la que Pedro tenía razón, que los gentiles oyeron la palabra de Dios fundamentalmente por primera vez por él. Eso es verdad. Pero primero en Pentecostés, en casa de Cornelio bastante más tarde. Primero en Pentecostés, pero a pesar de que en Pentecostés se convirtieron tantos gentiles, no se modificó la idea que tenían los judíos de que la salvación era solo para ellos o los israelitas. Quizá porque los que se convirtieron eran prosélitos, estaban integrados, eran gentiles, pero eran judíos de religión y con todos los derechos y prerrogativas y obligaciones como si fuesen de la tribu que fuesen del pueblo de Israel. O eran temerosos de Dios y por lo tanto también eran alguien que adoraba y oraba y vivía en relación con el Dios mismo que ellos tenían. Y eso a ellos lo valoraban también mucho. Uno de esos temerosos de Dios, es verdad que era Cornelio también, y lo dice la palabra de Dios. Pero es importante que en Pentecostés se conviertan tantos gentiles, porque allí empieza a cumplirse de una manera clara lo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque esta gente no se quedó a vivir en Jerusalén, se quedaron unos cuantos que ya vivían. Aquí se convirtieron personas que vivían en Jerusalén, que probablemente habían oído varias veces a Jesús y no eran sus discípulos todavía. Pero después de su resurrección y de lo que Pedro dice y del testimonio que da, pues le hacen una pregunta a Pedro que ya veremos el miércoles que viene. ¿Qué le pregunta? En función de una realidad que pasó, dice, ¿qué haremos? Y haremos lo que Pedro les dice que tienen que hacer. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, eso es algo que no se puede pasar por encima de ello así porque sí. O sea, Pedro no era... El ser apóstol del Señor era un privilegio especial, igual que no se puede repetir lo de los 12. Pero en esas iglesias donde supuestamente se hablan lenguas que nadie entiende, o luego después te dicen que lo que el hermano o la hermana ha dicho en una especie de lenguaje que suena un poco a esa especie de lenguaje que se ve en los palestinos o que se ve en otros personas que viven, por ejemplo, en los saharauis, o en personas que viven en países árabes, cómo mueven la lengua y qué gritos dan y cómo hacen. Bueno, pues eso es lo que se oye en esas reuniones. Por lo visto hay un derramamiento del espíritu impresionante, ¿no? Y hasta incluso pues se tiran al suelo, se retuercen, tienen ataques histéricos, tienen convulsiones, ¿no? Y pasan cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que ha dicho? Dice el Salmo 23. Una buena y nueva revelación, ¿no? El Salmo 23. ¿Y cómo sabes que ha dicho el Salmo 23? Sí, sí, ha dicho el Salmo 23. ¿En qué lengua? Ah, en una lengua desconocida. Bueno, esto no tiene nada que ver ni con Pentecostés, ni con los dones de lenguas de determinado periodo de la época apostólica. Porque lo que era legítimo era hablar en lenguas siempre que el que hablase, y eso está en la carta a los Corintios, y hace muchos años que la estudiamos aquí palabra por palabra, y no la vamos a repetir ahora, pero si alguien tiene interés, pues ya sabe, eso está grabado y dura muchas horas, y ahí va casi palabra por palabra. Fuimos muy minuciosos en ese, porque es una carta muy importante para la vida de una iglesia. Había que hablar, se podía hablar en lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, si alguien entra de afuera que no es creyente y os encuentra a todos hablando en lenguas, dirá que está entrando en una casa de locos. Eso es lo que dice 1 Corintios, que estáis locos. Porque cada uno dice cosas rarísimas que nadie sabe lo que dice. Y además oráis todos a la vez. Que hay iglesias donde se oran no sé cuántos a la vez. Esto es un desprestigio del cristianismo muy serio, ¿eh? Un desprestigio del cristianismo muy serio. Mi respeto para todos los hermanos y hermanas, siempre lo he tenido a lo largo de mi vida, estén donde estén. Son mis hermanos y hermanas, y más allá de esta vida vamos a estar en otra dimensión donde estas cosas no pasarán y vamos a estar juntos. Pero hay cosas que no se pueden aceptar, y sobre todo si desprestigian el Evangelio, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora entra alguien de la calle y empezamos a orar, aunque sea en castellano, todos a la vez, y cada uno pues ora lo que le parece, y entra alguien de la calle? ¿Qué pensaría? Bueno, ahí un montón de locos y de locas dicen que estos están, vamos, están de manicomio. Ya no hay manicomio aquí en Oviedo, pero dicen, tendría que haberlo, por lo menos para estos, ¿no? Están de atar. Y es normal que pensasen eso, es normal que pensasen. Ahora, si entran aquí y oyen a una persona orar, podrá parecerles mejor o peor, pero no pensarán nunca, cuando oyen orar a una persona, que esa persona está loca, ¿eh? Es decir, bueno, es un fanático, es una fanática, tiene una fe, tiene unas creencias, pero habrá cierto respeto y cierta consideración a poco que tengan una educación medianita, ¿no? Claro, ahora, todos aquí, cada uno orando, aunque fuese en castellano, imaginémonos que unos en asturiano, otros en castellano, otros en inglés, otros en francés, bueno, esto sería algo increíble, ¿no? Esto no es lo que pasó en Pentecostés, porque hablaba Pedro y también hablaron los demás, y todo el mundo, en la lengua que conocía, oía en la lengua que conocía. Ahora, cuando Pablo escribe a los corintios y pone las cosas en su sitio, dice, sí, se puede hablar en lenguas. Siempre que el que hable en lenguas interprete sin fraude lo que habla, para que los demás sean edificados. O haya otro intérprete, porque hubo un tiempo en que había dones para hablar en lenguas y dones para interpretar esas lenguas que se hablaba. Pero no dice el Nuevo Testamento que eran lenguas muertas, ¿eh? Eso se lo ha inventado alguien. Cuando Pablo escribe a los Corintios no habla de lenguas muertas, habla de otras lenguas distintas de las que la Iglesia manejaba. Y él dice que teniendo él el don de la glosolalia, que es como se llama el hablar en lenguas, prefería en la Iglesia hablar muy pocas palabras en la lengua que todo el mundo entendía a muchísimas palabras en una lengua que no entendía nadie, porque la gente no se edificaba, ¿eh? Y porque lo que se decía tenía que ser para edificación. Por eso destacaba que sobre todo lo que había era que profetizar, es decir, la palabra de Dios para edificación, consolación, desarrollo, crecimiento, evangelización, todo lo que tiene que ser. Bien, pues vamos a ver en qué lenguas entendían esto. Aquí se dice que en Jerusalén había judíos, naturalmente está hablando judíos que estaban en la diáspora desde hacía muchísimo tiempo, ya de antes del nacimiento del Señor Jesucristo, y que estaban en diversas naciones por ahí repartidos y venían a las fiestas, varones piadosos. Estos son los que adoraban al mismo Dios que Israel, pero no estaban circuncidados, y además destaca claramente varones piadosos, porque los que se tenían que circuncidar para entrar plenamente como si fuesen el pueblo de Israel, para ser el pueblo de Israel, a todos los efectos, tenían que circuncidarse si eran varones, las mujeres no. Por eso aquí destaca varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En el mundo entonces conocido, la cantidad de idiomas distintos que había allí, y cuando se estaba predicando cada uno en su propio idioma, lo entendía todo, y entonces estaban asombrados. Aquello les desbordaba, no lo comprendían, pero por otra parte entendían que aquellas personas, y especialmente Pedro, que quien llevó la iniciativa aquí, estaba hablando de las maravillas de Dios, de las grandezas de Dios y de la salvación de Dios. Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Confusos quiere decir que estaban maravillados, que estaban atónitos, como fuera de sí, es decir, algo que les desbordaba, psíquicamente, mentalmente, emocionalmente, no podían entender cómo aquellas personas que como mucho podían manejar el arameo y a lo mejor el griego, y quizá algunos sabían algo de hebreo, ¿cómo podían estar hablando y entender todos, cada uno en su propia lengua, lo que decía? Y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Literalmente el griego es incluso en nuestro dialecto. O sea que si había de determinadas regiones, no una lengua, sino varios dialectos, varias lenguas, vamos a decir, de segunda categoría, pues todo el mundo entendía en la lengua, en el dialecto, en la lengua que sabía. Si esto pasase en estas supuestas reuniones tan espirituales, pues habría también que maravillarse, y nos pasaría seguramente lo mismo que les pasó a los que escuchaban aquí, ¿no? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, dialecto en que hemos nacido? Los partos, los medas, los elamitas, idiomas diferentes. Los que habitamos en Mesopotamia, idiomas diferentes. En Judea, idiomas diferentes. En Capadocia, en el Ponzo, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, en Libia, más allá de Cirene, romanos, latín, por ejemplo, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y sigue hablando, cretenses, otra lengua, árabes, otra lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, es lo mismo, maravillados, como fuera de sí en ese sentido mental, y perplejos, diciéndose unos a otros qué quiere decir esto. Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. Literalmente es de vino dulce de un año, pero con alcohol. Porque literalmente dicen que están borrachos. Y con el mosto no se emborracha uno, pero con el vino dulce sí. No el vino dulce que conocemos nosotros, ¿no? Aunque no era la época de la vendimia, ellos tenían la costumbre de guardar durante un año el vino en esas condiciones de vino dulce, como si fuese un vino nuevo, ¿no?, que acabase de ser producido. Tenían sus sistemas de conservación, ¿no? Y esto es lo que dicen, están borrachos. Y Pedro va a decir, ¿cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? Claro, la época de Pedro no es la época de hoy, porque hay a las 9 de la mañana gente que están borrachos, los que queramos, hay a montones. En aquella época no eran tan avanzados como somos nosotros hoy en este sentido. A las 9 de la mañana le parecía a Pedro que, vamos, que era exagerar un poco el decir que estaban borrachos los 12 a las 9 de la mañana, que solo bebían en las fiestas ceremoniales y que hasta el día de hoy no tienen problemas de alcoholismo como tal nación, precisamente por eso, ¿no? Pero ya se hacía una interpretación. Esto no es una tontería lo de decir están borrachos, esto, quien dijo esto no eran tontos, estaban también como descolocados y fuera de sí, diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué explicación puedo hacer? Bueno, pues es como si dijésemos hoy, ¿tienen un trastorno de la conciencia? Un trastorno de la conciencia que el alcohol produce. Y cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, dice cosas que al día siguiente no se acuerda. Pero a veces dice cosas que cuando le graban las cosas que dice, es que no tiene ni idea de esas cosas a lo largo de toda su vida. Porque guardamos una memoria no solo personal, sino colectiva, y eso va en relación con el código genético que recibimos, y en ceremonias que tienen lo que se llaman los pueblos primitivos hoy, que no son primitivos como nosotros los llamamos, somos nosotros bastante más primitivos en otras cosas que estos pueblos, tienen sus ceremonias y toman sus sustancias, a veces sustancias que tienen una proporción alcohólica pues como el arujo 90 grados o 100%, pero toman sustancias que tienen, sustancias que se llaman ácidos, que son alucinógenos, que trastornan la conciencia, y científicamente se ha ido a estas reuniones, está muy estudiado, y se ha comprobado que cuando estas personas empiezan a hablar en algo que su propia tribu no entiende, hay expertos que han sabido traducir lo que han dicho. Lenguas desaparecidas, que no se usan ya en ninguna parte de la Tierra, pero que se usaron en otros periodos de la historia. Pero son personas que son capaces de traducir eso, pero el que habla no tiene ni idea de lo que dice. Y los que escuchan tampoco. Y nadie puede traducir aquello, porque a los más sabios, que los hay en este mundo, y gracias a Dios por esas investigaciones, sí han sido capaces de llegar, bueno, pues con estudios muy laboriosos, nos podemos imaginar, y muy complicados, a entender que estaban hablando una lengua que ahora no se utiliza, pero que se utilizó pues a lo mejor hace 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000 años en alguna parte de la Tierra. O sea, que lo que almacenamos dentro, cuando dicen están borrachos, no están diciendo una tontería. Como si están diciendo, estos tienen un trastorno de la conciencia y entonces del inconsciente les está saliendo todo esto. No se manejaban estos términos entonces, pero podían haber dicho, están locos. Pero no dijeron eso. O podían haber dicho, están endemoniados, como ocurrió durante el ministerio del Señor en otras ocasiones, no con esto de las lenguas, con otras cosas, ¿no? Al mismo Señor le acusaron, lo que este hace, lo hace en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, esta acusación de que están borrachos tiene mucho calado, tiene mucha profundidad. No es una tontería esto. Bueno, es cuando Pedro expone lo que tiene que exponer y dice, estos no están borrachos, como vosotros decís, y hombre, a él se le ocurre poner el ejemplo que a las 9 de la mañana, y sobre todo para gente judía, prosélita judía o piadosos, que respetaban las normas de comida y bebida de los judíos, y en Pentecostés no se emborrachaba nadie porque no se bebía, no había tabernas para beber como en los días de hoy. Hoy se va a Israel y hay cafeterías, restaurantes, cosas, pero no beben los judíos más que en sus fiestas ceremoniales, salvo algunos muy contagiados con la cultura de países occidentales en los que vivieron durante algún tiempo, pero no se les permite en Israel a las personas poder abusar de las bebidas alcohólicas en la población en general, y desde luego en los Kibbutz y en los Mochavim es imposible. El fin de semana una persona adulta está controladísima, todo el mundo, aunque sean 7.000 en el Kibbutz, no puede beber más, según el sitio donde sea, que una cerveza pequeña o dos. Y da igual que en el Kibbutz haya 40 sitios para beber. Y sobre todo hoy lo tienen todo informatizado. Y nadie puede beber más, o sea, ni hay problemas de drogas, ni hay problemas con el alcoholismo, porque no tienen problemas de alcoholismo, ni ellos ni los países árabes. Ahora, cuando los árabes y los israelitas van a otros países y asumen la cultura de otros países y el comportamiento de esos países, se alcoholizan como los demás. Eso sí. Bueno, pues empieza a dar las explicaciones de que esto que pasa es porque se está cumpliendo una profecía del profeta Joel. Y esto es importante, porque entramos en la era, digamos, de la iglesia por excelencia, con esto que se va a decir aquí. Como hoy ya pasó mucho tiempo desde que yo empecé a hablar, lo vamos a dejar aquí, continuaremos el próximo miércoles. Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y vamos a ver qué es lo que dijo el profeta Joel, que nos va a ayudar a entender por qué en la iglesia ¿Pueden participar todas las personas que sean creyentes? Y en los ministerios más importantes. Y parece mentira que sabiéndose de memoria estas cosas se pasen por encima y la gente no se detenga. Y dice, bueno, ¿y que esto para los últimos tiempos? ¿Y cuándo empezaron? Pues aquí Pedro está diciendo cuándo empezaron. Ella pensaba que estaban ahí en esos últimos tiempos. Y lo que va de, y que lo que Joel dijo era efectivamente para los últimos tiempos. Bien, esto es interesante, pero esto ya lo dejamos para continuar el miércoles que viene, si el Señor lo permite. Así que esta noche, como siempre, pues si un hermano o una hermana quiere tener una oración, y ya damos la reunión por terminada.
Y ahora te rogamos, Padre, que nos lleves en paz y en función.